Son las 10:33 minutos de la mañana, abrimos nuestro espacio de consumo y como siempre lo hacemos saludando a Marisa, que ya estaba con nosotros, y a nuestro colaborador habitual, Alejandro Martínez Berrio Ochoa, el director de Eroski Consumer. Urte Berrión. ¿Qué tal, cómo estás?
Fenomenal.
Da gusto, ¿verdad, Marisa? Saludar a la gente, que estén fenomenal.
Qué mejor que aquí, hablando de consumo.
Eso es. Bueno, hace unos días hablábamos ya de asuntos importantes como siempre, pero dejábamos cositas en el tintero, por ejemplo, cuestiones que planteaban nuestros oyentes referidas a la telefonía móvil. Vamos a intentar dar respuesta en los próximos minutos a la mayoría de ellas, o a todas, o a las que lleguen también al 688-840-840. Pero antes, Marisa, nuevo frente bancario.
En diciembre de 2015, el Tribunal Supremo declaró abusivas las cláusulas que obligaban al cliente a correr con todos los gastos de la formalización de hipotecas, cuando deberían ser asumidos por los bancos, al menos en parte. Desde entonces, varios juzgados han dado la razón a los clientes. Alejandro, cuando hablamos de la escritura hipotecaria, ¿de qué gastos estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de algunos conceptos que van un poco unidos, pero son diferentes y conviene separarlos. Y también tenemos que darnos cuenta de que es una cantidad muy significativa de dinero, que más que los conceptos, quizá lo que deba quedarse la gente es que en una hipoteca media, pues estamos hablando de 3.000 y pico euros que el banco está unilateralmente exigiéndonos a nosotros que sufraguemos, cuando, según están diciendo los tribunales, le correspondería en su totalidad o al menos parcialmente al banco. Estamos hablando de, por ejemplo, el registro, del coste del registro, el registro de la propiedad. Bueno, pues nos gusta tener las viviendas registradas.
¿Notario?
Estamos hablando del notario y estamos hablando del impuesto de actos jurídicos documentados, porque cuando uno hace este tipo de transmisiones, pues tiene que sufragar unos impuestos. En otros países la cultura es diferente. Por ejemplo, en el derecho anglosajón, normalmente las transacciones para vender o comprar viviendas se hacen de manera privada y no se registran ni se oficializan los documentos. En nuestra cultura, pues estamos más seguros, y realmente lo estamos, cuando lo registramos y cuando el notario da fe y cuando en el registro de la propiedad todo está bien, pero esto supone unos gastos que nos hacemos la pregunta, ¿por qué tenemos que pagar nosotros? El que se defiende teniendo las cosas bien registradas es sobre todo el banco, que en el caso de que no paguemos podrá ejecutar su derecho a cobrar ese crédito hipotecario, etcétera, etcétera, haciendo una ejecución judicial del tema. Por lo tanto, si el banco es el que se beneficia, ¿por qué lo paga el usuario? Además, muchas veces de manera encubierta le viene impuesto el notario el que tiene que ir, la tasación donde la tiene que hacer. Estamos hablando de que para hacer una hipoteca hay que tasar el piso y nos dicen, no, hay que hacer la tasación en tal sitio. Bueno, ¿por qué? En fin, está muy desprotegido el ciudadano y los tribunales están ahora diciendo que esto no es simétrico, esto no es justo y por lo tanto se puede reclamar. 3.000 y pico euros es como para pensárselo.
¿En qué fase estaríamos? Claro, a veces hablan los jueces, luego tenemos que esperar a que llegue el Supremo y luego no sabemos muy bien por dónde empezar, si acudir a una asociación, acudir primero al banco, en este caso en concreto de los gastos,
pues,
bancarios.
Un ejemplo muy bueno lo podemos tener con lo que está pasando con las cláusulas suelo. Ha habido durante bastante tiempo un ruido en este tema, diferentes soluciones que cada banco ha intentado imponer, algunos no hacer nada, algunos firmar algún tipo de contrato adicional para solventar el tema. Luego se pronuncian los tribunales en cascada hasta llegar a la casación del Tribunal Supremo, que dice que sí, pero no del todo, porque no pone efectos retroactivos, y luego resulta que el Tribunal Europeo le enmienda la plana a los bancos, al Tribunal Supremo y a nuestra legislación. Y ahora está el gobierno con una patata caliente que quiere gestionar. Lo que quieren es sacar una normativa, han intentado ya hacerlo con una especie de código de buenas prácticas que los bancos no han querido aceptar, y bueno, pues ahora irá por un real decreto donde habrá un plazo de tiempo para que esto se solvente, porque hay que pensar que si cada uno de los que ha pagado de más por cláusula suelo va a los tribunales, pues tenemos 1.000.000 y pico de nuevos pleitos a la cola de nuestro sistema judicial.
Estarán los jueces y los que dan entrada a las demandas al punto, a punto del estrés.
Y luego también hay un tema hasta de imagen y de reputación. Que le enmienden la plana al Tribunal Supremo, pues no es plato de gusto para nadie. Que le enmienden la plana a todo el sector bancario no es plato de gusto para nadie. Por lo tanto, esta normativa va a intentar pues navegar entre todas estas aguas para que todo el mundo quede relativamente bien y sobre todo para que se pueda hacer de una manera fácil para los ciudadanos, esperemos, esa recuperación económica.
Eso quiere decir que en el momento en que esta normativa entre en vigor, yo puedo ir a mi banco y decir, pedir que ya me ejecuten, que me ingresen lo que me ha cobrado de más de la cláusula suelo.
Dependerá,
¿y tienen la obligación de hacerlo?
Dependerá de lo que diga la normativa, lógicamente. Por ejemplo, aquel que haya firmado con su banco algún contrato posterior en el que renuncia a su derecho a cambio de que le den no sé qué cosa, pues seguramente ya no podrá reclamar porque tiene un nuevo contrato. Por lo tanto, habrá que estar a la letra pequeña de lo que diga ese Real Decreto, pero el espíritu de la norma es el que dices, Marisa, que yo, si he pagado de más, pueda, sin ningún tipo de limitación en cuanto al efecto retroactivo, recuperar todo mi dinero, aliviándome además de costas judiciales, buscarme un abogado, acudir a una asociación de consumidores. Si al final me van a acabar dando la razón, ¿por qué ponemos todas esas barreras para ejercitar los derechos de las personas. Eso es lo que el Real Decreto debería hacer.
Hablando de retroactividad y volviendo al tema de las hipotecas con el que comenzábamos, ¿a partir de qué año se pueden empezar a reclamar estos gastos?
Bueno, en principio no hay ninguna limitación en el tiempo más allá de que los derechos hayan prescrito. Entonces, en el derecho español, la prescripción de este tipo de cosas es al de 5 años desde la firma y tendríamos, por lo tanto, que mirar hacia atrás en esa dimensión. Pero yo creo que al final también habrá algún tipo de normativa general, porque el mismo número de hipotecas o más que tengan cláusula suelo van a tener en su clausulado las condiciones estas de pago a cargo del comprador, a cargo de...
Sí, creo que casi todo el mundo estará pensando, no sé si yo conoceré a alguien que haya sido compartido ese pago,
bueno,
¿no? Yo creo que no habrá nadie.
Cuando lo planteas incluso en la oficina bancaria de una manera un poco ingenua, oye, ¿por qué tengo que pagar esto? Es que es así, es la respuesta
claro.
que a uno le... Bueno, pues claro, ante esa situación, y en el banco de algo le dicen lo mismo y en el de algo te dicen lo mismo, pues al final acabas tragándolo. Entonces, probablemente haya más hipotecas que tengan estas condiciones de que el comprador se hace cargo de todo, que hipotecas con cláusula suelo, que es una cosa, bueno, que no todas las hipotecas tienen, pero todas tienen lo otro. Si era un colapso judicial lo de las cláusulas suelo, lo segundo puede ser todavía mayor. Entonces yo espero que en algún momento llegue algún tipo de normativa que aligere este tipo de cosas.
Bueno, calma a los que nos están oyendo, que están escuchando Boulevard Magazine y son de ambos sectores, del bancario, jueces, abogados, procuradores, que sepan que vamos a tratar de esmerarnos en mindfulness a partir de las 11, que nos va a venir muy bien, porque la cosa está complicada. Bueno, tenemos algunas dudas relacionadas también con tarifas y telefonía, ¿no, Marisa? Que nos han planteado los oyentes. A ver, tenemos unos minutitos todavía, a ver qué nos da tiempo a resolver.
Vamos a ello. Dice un oyente, pedí que me liberaran el móvil y la compañía dice que no es posible hasta que finalice el compromiso de permanencia. ¿Es legal?
Pues la verdad es que no. Si nosotros estamos al día en el pago de nuestras cuotas y facturas con la compañía, a pesar de que no se haya cubierto el periodo de permanencia, tenemos derecho a exigirle a la compañía que nos libere el móvil, porque nosotros podemos querer utilizarlo, dado que es nuestro, durante un tiempo o como nos dé la gana, con una tarjeta de otra compañía. Mientras estemos pagando nuestra cuota con la compañía inicial, ¿por qué no vamos a poder usar ese teléfono con otra compañía? Por ejemplo, si viajamos al extranjero por un periodo largo y no queremos pagar roaming, o simplemente porque hemos encontrado una compañía que nos da mejores condiciones. Por lo tanto, esto es ilegal y podemos exigirlo.
Más, si una empresa me sube una tarifa, ¿puedo solicitar la baja del contrato sin tener que abonar la penalización?
La penalización por ruptura de permanencia es una condición que prácticamente todos los que tenemos un contrato sufrimos. Ahora bien, la permanencia no es una permanencia en abstracto, es una permanencia dentro de un marco. Y ese marco es el de las condiciones que hayamos pactado con nuestra compañía. Si alguno de los dos rompe esas condiciones, quedaríamos eximidos de cumplir con la permanencia, porque en el caso contrario estaríamos sujetos a las exigencias unilaterales de una de las partes, que en este caso siempre es la parte poderosa, que es la compañía. Si la compañía rompe una condición sustancial del contrato, como es el precio, nosotros podemos decirle, no acepto este nuevo precio y me voy. Y entonces ya lo de la permanencia no nos vincularía. Evidentemente esto lo vamos a tener que pelear, porque la posición inicial de las compañías es decirte que tienes una permanencia. Pero bueno, si al final uno lo pelea, acabará ganando porque tiene razón.
Si por el impago de una factura me suspenden temporalmente el servicio, ¿cómo afecta a la permanencia vigente?
Pues no debería afectar, porque aunque a mí me suspendan el contrato y mi móvil, por ejemplo, no pueda efectuar llamadas, a mí me van a seguir cobrando mi cuota mensual. Por lo tanto, el reloj no se pone en pausa. El reloj continúa haciendo tic-tac y la permanencia sigue corriendo.
O sea, ¿quieres decir que aunque tú no pagues la factura porque no tengas dinero o porque no estás de acuerdo con algo, sigue sumándose factura, sigue
claro,
creciendo la deuda?
La compañía telefónica dirá, bueno, pues este señor no me ha pagado la factura de enero, me voy a inventar. Pero cuando llega el mes de febrero, él sigue teniendo en cuenta que yo le debo una cuota y que yo se la tengo que pagar. Por lo tanto, él no ha suspendido en el tiempo la vigencia del contrato. Si él no lo suspende para unas cosas, ¿por qué lo va a suspender para otras, como es la permanencia? O todo o nada.
Otra cuestión, mi anterior empresa jamás me habló de la existencia de una penalización ni me regaló nada cuando contraté. Sin embargo, ahora quiere cobrarme por incumplir la permanencia. ¿Puede?
Bueno, puede en el caso de que realmente esté dentro del condicionado del contrato. Porque puede ser que en las conversaciones que hayamos mantenido en la tienda donde hemos hecho el contrato o en la conversación telefónica esta que graban las compañías donde nosotros hemos contratado, no haya sido mencionado todo y cada uno del contenido del clausulado, que suele ser muy largo. Cuando imprimimos el contrato ocupa varias páginas y todo eso no nos lo leen. Y ahí es donde suele estar lo de la permanencia. Que no nos lo hayan dicho o que nosotros no seamos conscientes o no lo recordemos no significa que no esté. Y si está, y está firmado por nosotros o aceptado telefónicamente y en esa grabación que nunca conseguimos oír pero que supuestamente existe, consta, pues entonces estamos pillados. Si no estuviera, no hay nada que hacer, pero si está, estamos pillados.
¿Ellos están obligados a mantener un archivo de esas grabaciones? Porque si tú tienes un problema, les dices, pero si está grabado, si me llamasteis el día, pongo, el 3 de abril, y no sé yo si alguien ha conseguido que le den...
Bueno, en algunos casos sí, a veces lo que te mandan es una transcripción de esa conversación telefónica, con lo cual te puede quedar la duda de si la transcripción es correcta, pero si ellos dicen que lo graban, pues supuestamente hay que pensar que sí, uh-huh. Y que si hace falta se puede acceder a ello, claro.
Bueno, nos vamos a despedir de Alejandro Martínez Berriocho, al director de Los que Consumer y nuestro asesor, pero claro, me llega un mensaje, han llegado varios que tendremos que reflexionar para no preguntárselos a Alejandro Bocajarro, pero uno dice, para las hipotecas que se hagan a partir de ahora, ¿quién paga los gastos? Claro, ahora estamos en este momento que se sabe que las cosas no son como pintaban hasta ahora, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos negamos tajantemente en el notario? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Hombre, tendríamos que no esperar a llegar al notario, porque ahí ya están las escrituras hechas, todo preparado, y en ese momento decir no pago, pues al final es fastidiarla. Lo que hay que hacer es negociar bien, y yo creo que los bancos, si son un poco listos, encontrarán aquí un resquicio incluso para posicionarse. El primero que diga yo no cobro, pues le está ahorrando 3,000 y pico euros a los que compren hipotecando en ese banco. Pues puede ser algo hasta atractivo para posicionarse en el mercado.
Sí, siempre tiene que haber algún Quijote que se empecine en llevar adelante cualquier demanda, y a partir de ahí el resto nos beneficiamos de esas medidas de justicia que se imparten a veces tarde. Por cierto, que vamos a llegar de hablar del llegatardismo en breve. Quijotes hacen falta en el mundo, Alejandro.
Y Sanchos.
Que pases buena semana.
Igualmente.
Agur.
A todos.
Gracias, Marisa.
Agur.